Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Maratón de Bach, Derecho a Leer, Festival de Martinu, Modernidad Oculta. Un extraordinario evento musical tuvo lugar en Leipzig el día de la Reforma. Como parte del proyecto Gravity Bach, el organista de la iglesia de Santo Tomás, Johannes Lang, interpretó la obra completa para órgano de Johann Sebastian Bach en un concierto continuo. Se interpretaron más de 200 piezas a lo largo de aproximadamente 22 horas, desde la tarde del 31 de octubre hasta la mañana del día siguiente, 1 de noviembre. El concierto en la iglesia de Santo Tomás se transmitió en directo a todo el mundo. Simultáneamente, grupos de ballet bailaron al son de la música de Bach y se proyectaron imágenes en directo de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Alrededor de 50 personas disfrutaron del evento completo. La mayoría poseían conocimientos del instrumento, es decir, que tocan el órgano, ya sea como aficionados o profesionales. Numerosos admiradores de Bach también siguieron el evento a través de la transmisión en directo por televisión. Según comentarios de los asistentes, todo fue interpretado con perfección, sutileza y maestría. La secuencia de obras fue determinada por el renombrado experto en Bach, Christoph Wolff, y siguió el curso del año litúrgico. Las más de 200 obras se dividieron en 14 conciertos organizados temáticamente. Lang tocó el famoso órgano Bach de la iglesia de Santo Tomás, donde el propio Bach trabajó de 1723 a 1750. Para Johannes Lang, el concierto fue como una maratón, para la cual se había preparado a conciencia. Había hecho un ensayo general previo, especialmente para las horas de la noche, desde medianoche hasta el final. Lang había pasado un año preparándose para el concierto. Durante el Maratón Bach, la histórica sala de verano del Museo Bach, enfrente de la iglesia de Santo Tomás, se transformó en un estudio de televisión. Además, 5 prestigiosas compañías de ballet interpretaron obras selectas para órgano en danza contemporánea. Simultáneamente, cámaras en directo siguieron a 6 artistas visuales internacionales mientras creaban nuevas obras en tiempo real durante el maratón, inspirados por los sonidos que emanaban de la iglesia de Santo Tomás. Además, se mostraron imágenes en directo de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. El proyecto Gravity Bach tenía como objetivo demostrar que la música de Johann Sebastian Bach tiene el poder de conectar a las personas más allá de todas las fronteras. La capacidad de leer constituye un pilar fundamental de la democracia. Leer nos permite discernir si una afirmación se ajusta a nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo, si contradice fuentes fiables o incluso declaraciones previas de la misma fuente. Leer amplía nuestra comprensión del mundo y nos anima a considerar las posibles intenciones que subyacen a una afirmación. Leer nos abre un abanico de perspectivas, permitiéndonos enriquecer la nuestra. Un nuevo llamamiento destaca el papel de la lectura en la convulsión de nuestro tiempo. El Manifiesto de Riga exige nada más ni nada menos que el derecho a leer. Queremos vivir dentro de 5 años y también dentro de 500, en un país libre, independiente y seguro, y en una sociedad igualmente segura, capaz de pensar críticamente, inteligente, empática y capaz de actuar, afirma el manifiesto presentado en una conferencia en la Biblioteca Nacional de Letonia. Si la alfabetización y la voluntad de leer disminuyen, si la lectura se vuelve más superficial y se evita una comprensión profunda de los textos, esto tendrá repercusiones para la sociedad en su conjunto. Se volverá más vulnerable y susceptible al engaño y la manipulación en tiempos de guerra híbrida. Cuando el Manifiesto de Riga aboga por el derecho a leer en letón 500 años después de que se imprimieran los primeros libros en este idioma, no se debe únicamente a siglos de dominio ruso. El país fue anexado por el Imperio zarista en 1795, sino también a una declaración de independencia en un mundo tecnológicamente avanzado y económicamente dominado por el inglés. Deseamos que la terminología letona evolucione en paralelo con la ciencia y la tecnología, afirma el manifiesto. Queremos descubrir el mundo, aprender y dominar otros idiomas, pero no permitir que nuestra propia lengua se olvide o se empobrezca. Deseamos traducciones de alta calidad de otros idiomas que enriquezcan aún más la expresividad del letón. El Manifiesto de Riga no solo es un testimonio contundente de la importancia de la lectura en las condiciones de un país pequeño, condiciones que fácilmente pueden generalizarse. Concluye con la declaración de los firmantes de su compromiso con la promoción de la lectura en los ámbitos privado, social y político. Cuando el compositor checo Bohuslav Martinů se instaló en la finca de su amigo y mecenas Paul Saha en la región de Basilea en 1956 y permaneció ahí hasta su muerte en 1959, al menos puso fin de forma conciliadora a un dilema que nunca lo abandonó del todo. Sentimientos de nostalgia y desarraigo impregnan su obra a pesar de todas las tensiones con la entonces todavía existente Checoslovaquia. En Basilea, ciudad cuyo generoso mecenazgo ha acogido a una gran variedad de artistas y sus obras en sus casas medievales y palacios, el compositor, ya enfermo, encontró la paz que necesitaba en 1956 sin perder el contacto con el pulso artístico y social de la época. 36 años después de la muerte de Martinů, el pianista Robert Kolinsky, de ascendencia checa y suiza, fundó aquí el Festival Martinů. Bajo su dirección, se sigue celebrando cada otoño durante unas 2 semanas, lo que lo convierte en el evento más antiguo de su género en la ciudad. Teniendo en cuenta por un lado el público de Basilea, amante del arte y exigente, y por otro la ambiciosa programación, se trata de un logro extraordinario. Lo que comenzó como un pequeño evento no ha crecido mucho. El programa de este año incluye solo 7 presentaciones. Temáticamente, la 30ª edición se centra por completo en la epopeya de Gilgamesh, que Martinů musicalizó en su oratorio La Epopeya de Gilgamesh. Tras su estreno en Basilea, en 1958, clausurará el festival de este año. Lejos de esta solemnidad, el trío Lukas Sestak inauguró el evento de este año. En la antigua fábrica de cerveza Vartek, los músicos de jazz interpretaron un programa de composiciones originales y piezas basadas en temas de obras clásicas. Hay que admitir que esto tenía poco que ver con Martinů, en el mejor de los casos se trataba de un ejercicio de experimentación libre. El jazz de Martinů habría sido mucho más accesible, pero probablemente lo mismo podría decirse de toda su obra. A pesar de sus éxitos en vida, hoy en día es objeto de burla por parte del público, artistas y académicos por igual, quienes lo consideran un compositor con predilección por rarezas eclécticas. Hoy en día es de conocimiento general que casi 20 años después del modernismo de Picasso y Kandinsky, un primer modernismo, más sombrío e inspirado en la historia, se extendió por Europa en el siglo XX. El Museo Leopold de Viena lo denomina en una exposición «Modernidad oculta, fascinación por lo oculto alrededor de 1900». Es comprensible que la industrialización forzada y su materialismo desenfrenado abrumaran a mucha gente alrededor de 1900. En el mejor de los casos, esto dio lugar a movimientos sociales de reivindicación como un retorno a la naturaleza con fuerte carga espiritual. El movimiento de las ciudades jardín, el nudismo y las primeras formas de reforma ecológica contra la contaminación y el ruido de las megaciudades, incluyendo el vegetarianismo y el esoterismo, en esencia un modernismo antimoderno. En el escenario negativo, los sueños de un hombre nuevo, antimaterialista y basado en la raza, y los movimientos nacionalistas y escapistas engendraron pensadores inconformistas y de derecha, un hecho que una exposición vienesa no podía ignorar ni atreverse a ocultar. Entre estos extremos se encuentran el dudoso ámbito del ocultismo, en el que se adentraron numerosos artistas hipersensibles, sobre todo en Viena. Pero la exposición también deja claro que este modernismo antimoderno no se limitaba a excéntricos como el pintor de desnudos y adorador del sol Fidus, cuyo nombre real era Hugo Hoppena, el teósofo Friedrich Eckstein o el pintor Albert von Keller. De hecho, incluso grandes figuras como Edvard Munch, Egon Schiele, Gustav Klimt, Wassily Kandinsky, Ferdinand Knopf y Ferdinand Hodler, así como Richard Wagner en la música, Friedrich Nietzsche en la filosofía y Rilke en la literatura, eran susceptibles a ideas poco convencionales y recónditas. Esto se demuestra por la gran cantidad de obras, 180 de 85 artistas en total, que abarcan desde la época de 1860 hasta la de 1930, actualmente expuestas en el Museo Leopold. El llamado a la acción de Rilke, «Debes cambiar tu vida», se convirtió en la máxima de muchos que, a finales del siglo XIX, vislumbraron una salida a la frenética competencia y en el nuevo ser humano una alternativa al hastiado y anticuado Homo incipiens del materialismo y el historicismo. Se destaca de un movimiento aparentemente contemporáneo y alpino, paralelo a la huida de Paul Gauguin a los mares del sur y a su pintura, «¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?».
Gracias por escuchar Notas de Europa.